Dios es poderoso para salvarlo, confirmarlo en la fe, acudir en su ayuda, y es poderoso para protegerlo en el sendero de la vida. Dios es poderoso para bendecirlo y para hacer cualquier cosa que usted y yo necesitamos en nuestra vida.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Se enfrenta usted a una situación difícil? Tal vez cree que Dios sea poderoso para librarle, pero en ocasiones se ha preguntado por qué, si Él es capaz, no hace algo. No importa lo que nos enfrentemos, Dios es poderoso y puede utilizarlo para nuestro bien.
La Biblia abunda en promesas preciosas para nosotros, cuyo significado es sumamente claro y asimismo alentador debido a lo que éstas nos ofrecen. Pero por alguna razón, al leer dichas promesas se nos hace difícil creer que pueden ser realmente ciertas o no. ¿Y a qué se debe este conflicto? ¿Por qué nos cuesta tanto creer algo tan evidente y tan sencillo? Pues yo creo que la lucha surge debido a que aceptamos las promesas de Dios, pero luego miramos nuestra situación y la relacionamos con esa promesa. Y en lugar de colocar la promesa de Dios delante de la situación, colocamos la situación delante de la promesa de Dios, considerando así las promesas de Dios a la luz de nuestras circunstancias. Pero Dios quiere que consideremos nuestra situación a la luz de sus promesas maravillosas, porque cada vez que mezclemos y confundamos estas dos cosas, tendremos un problema. Por lo tanto, lo que debemos preguntar es lo siguiente: Señor, ¿cómo harás esto? Sé lo que has dicho al respecto, pero aquí está mi situación. ¿Cómo lo harás entonces? Y si usted pone la situación delante de la promesa, su situación se verá más grande. Pero si la promesa de Dios está primero, cualquier cosa que veamos a la luz de esa promesa se convertirá en una posibilidad y en una realidad viviente. Por ejemplo, ¿qué circunstancia cambiaría usted hoy si pudiera hacerlo? ¿O de qué situación le gustaría que Dios lo salvara? ¿Cuál es la necesidad que tiene? Pues lo que me gustaría hacer ahora es conducirlo a través de las Escrituras y darle algunos ejemplos de ciertas promesas específicas donde la Biblia dice: Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso, Dios es poderoso. Y entonces, en algún momento dado, a lo mejor encontrará algo con lo que usted mismo está lidiando. Pero comencemos con este principio básico que dice que Dios puede salvar, y me gustaría que vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es decir, Dios no solamente puede salvarnos, sino mantenernos salvos. Por eso es que yo digo una y otra vez que si una persona cree que puede ser salva por la gracia de Dios y después perderse, ¿significa eso que Dios es lo suficientemente poderoso para cambiar su vida y su destino eterno por completo y luego perderlo debido a algo que usted hace? Mire, si Dios puede salvarnos, como dice en este pasaje, ¿por cuánto tiempo dice que lo hará? Pues puede salvarnos para siempre. Y ahora vayamos, por favor, a 1 Timoteo. Quisiera que se fije en este pasaje, pues creo que Pablo jamás pudo sobreponerse a esto. Por eso cuando dijo que todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo, no hay duda de que sabía de lo que hablaba. Veamos entonces lo que dicen los versículos 12 y 13 de 1 Timoteo, capítulo 1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, o sea, contra la iglesia, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Mire, de vez en cuando al mirar la televisión nos damos cuenta de que alguien ha cometido un gran crimen. Y entonces quizás por nuestra naturaleza solemos decir, esa persona merece ir a la silla eléctrica, o que lo ahorquen, o que nunca vea la luz del día, o lo que sea. Pero ¿sabe lo que Dios opina? Que da lo mismo cuán malvada o cuán perversa sea esa persona. Él sigue ahí esperando, y está listo para salvarla, no importa lo que haya hecho. Ese es el amor incomparable de Dios, que jamás lograremos entender. Y Él lo salvará, si usted está dispuesto a pedírselo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios es poderoso para salvar, a pesar de todo. Y ahora quisiera que vayamos al libro de Judas y que veamos lo que dice en el versículo 24. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta palabra caída solo se usa una vez en el Nuevo Testamento. Y lo que dice el escritor es que Dios es poderoso para evitar que caigamos, que tropecemos. Ahora bien, ¿que tropecemos en qué? En toda clase de cosas. Y si pensamos en la clase de vida que usted y yo vivimos hoy, pues vivimos en un mundo que está lleno de minas terrestres. Así es como yo lo veo. Y si usted no tiene cuidado, tropezará. Y por aquí está la mina de los celos, y aquí la de la envidia, y aquí la del egoísmo, y aquí la de la inmortalidad, y luego la del materialismo, y esta otra es la del alcoholismo, y por aquí la de las drogas. Y así podríamos seguir con más minas. Pero aquí dice que Dios es poderoso para guiar nuestros pasos diariamente, porque sabe que caminamos por un terreno minado. De modo que cuando usted y yo andamos por la vida, y Dios nos dice, no hagas eso, o nos dice que cambiemos de dirección, y seguimos adelante, ya estamos en problemas. ¿Por qué razón? Porque no escuchamos. Eso es lo que ocurre. Ahora bien, de lo que no nos damos cuenta es que algunos de esos pensamientos que vienen a nuestra mente no son nuestros. ¿Quién vive en nuestro ser? El Espíritu Santo. Él es el que habla. Y aunque a veces Satanás también nos habla, el Espíritu de Dios nos da una señal especial para hacernos saber que aquello viene de Dios. Así es como el Espíritu de Dios envía a nuestra mente una señal para que huyamos de algo, que vayamos en otra dirección, que no hablemos con esa persona o que no hagamos esto y lo otro. Así que aquí dice que es poderoso para guardarnos sin caída. Pero notemos que dice algo más. No solo nos guarda sin caída, sino que puede presentarnos sin mancha delante de su gloria. Porque aunque tropecemos en esta vida, ¿qué dice Dios? Dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia continuamente de todo pecado. Y es que Dios sabe que somos hijos e hijas y que vamos a tropezar y caer. Por eso vivimos bajo su amparo y andamos en el raudal del perdón de Dios Todopoderoso. Y cuando tropezamos y caemos, el perdón de Dios está ahí de manera instantánea. Y entonces nuestro compañerismo se renueva. En el momento que decimos, Señor, quiero que me perdones, cometí un error, pequé contra ti y sé que no está bien, te pido que me perdones por eso. Y si se trata de una oración sincera y genuina de confesión y de arrepentimiento, seguiremos adelante en la vida cristiana. Así que Dios está siempre ahí dispuesto a guiarnos, a dirigirnos y a evitar que tropecemos, que caigamos y que tomemos decisiones erróneas en la vida si es que estamos dispuestos a someternos, a entregarnos y a creer en Él. Y además dice que uno de estos días cuando estemos en su presencia nos presentará delante de Él sin mancha, aunque eso es difícil de comprender para la mente humana. El ser humano jamás comprenderá eso. Y usted y yo no podemos explicar cómo un Dios santo, amoroso y misericordioso podría perdonarnos, limpiarnos y justificarnos de tal manera que cuando lleguemos a su presencia pueda decirnos sin mancha. Por eso es seguridad eterna, no seguridad temporal, la cual se basa en la sangre de Jesús, no en nuestra conducta. Y bien, hay algo más que Dios puede hacer. Y le pido que vayamos a 2 Corintios capítulo 9, veamos lo que dice a partir del versículo 6. Pero esto digo, el que siembra, ¿cómo? Escasamente, también segará, ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué pasará? Generosamente, segará. Y ahora preste atención a lo que le diré con todo mi corazón. Si Dios no lo está bendiciendo como usted necesita o como quiere que lo bendiga, ya se trate de dinero, de amor, de amistad o de lo que sea. Fíjese en lo que dice el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama. ¿Qué clase de dador? Al dador alegre. Y ahora fíjese en el versículo siguiente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué quiere decir eso? Pues cuando hablamos de la salvación, la gracia significa la bondad, el amor y el afecto de Dios hacia nosotros sin tener en cuenta nuestro mérito y a pesar de lo que merecemos. De eso se trata la gracia y hablamos de ella en el caso de la salvación por medio de la sangre de Jesucristo. Pero aquí, cuando se habla de la gracia que abunda en nosotros, a lo que se refiere es a las bendiciones de Dios tocante a las cosas materiales. De eso se trata este pasaje y dice que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Y vea lo que dice, teniendo siempre, no algunas veces, en todas las cosas, ¿cuánto? Todo lo suficiente. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes creen esto? ¿Lo creen? Pues aquí dice que usted puede tener en abundancia, ya que Dios es poderoso para hacer que su gracia abunde, no solo para que tenga siempre lo suficiente para sí mismo, sino también lo suficiente para dar al Señor y a quienes padezcan necesidad. Ahora bien, si usted olvida todo lo demás acerca de este mensaje, no quisiera que pase por alto esta promesa de Dios. Dios es poderoso, dice aquí, para hacer que abunde en usted toda gracia, no importa cuál sea la situación. Pero también dice que es poderoso para hacer algo más. Es poderoso para destruir nuestro orgullo. Y quisiera que vayamos al Antiguo Testamento, al libro de Daniel, y que busquemos el capítulo 4. Fíjese, por favor, en lo que sucede aquí. Usted recordará que Nabucodonosor era el rey de Babilonia, quien había destruido Judá, derribado los muros de Jerusalén, quemado las puertas y acabado con todo. Luego tomó a todos esos rehenes y los llevó a Babilonia como esclavos, entre los cuales estaba Daniel. Pues bien, Daniel interpretó un sueño muy particular del rey, pero estoy seguro de que no disfrutó mucho al hacerlo debido a su significado, ya que su interpretación no era para nada un buen presagio para Nabucodonosor. Y ahora veamos lo que dice en el versículo 33 acerca de este rey de Babilonia, el gran soberano del mundo en aquellos días. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. ¿Se lo imagina deambulando por ahí? Este era el rey que vivía en un palacio y que había edificado esta gran imagen de oro ante la cual todos debían inclinarse al sonido de la música. Pero ahora anda a gatas y sus uñas son como garras. Su pelo le ha crecido, come hierba y su cuerpo parece el de un animal. Pero veamos lo que dice en el versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo. Engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor descubrió que Dios sabía exactamente cómo despojarlo de su arrogancia. Y yo le pregunto, ¿por qué ha de andar con soberbia alguno de nosotros? Solo somos un montón de pecadores que hemos sido salvos por la gracia de Dios y ahora nos hemos convertido en santos que dependemos tanto de Él como el día en que nos salvó. No hay nada en nosotros mismos de lo que podamos gloriarnos. Pablo decía que no se gloriaba en nada en este mundo salvo en la cruz de Jesucristo. ¿Entiende lo que eso significa? Todos deberíamos sentir lo mismo, porque no tenemos nada en que gloriarnos excepto en la cruz de Jesucristo, nuestro Salvador. La soberbia y el egoísmo no tienen lugar en el reino de Dios. No hay pecado que Dios aborrezca más que el de la soberbia. Y Nabucodonosor es un buen ejemplo de eso. Y quisiera que nos quedáramos en Daniel para que veamos que Dios no solo es poderoso para corregir nuestra soberbia, sino para protegernos en cualquier situación. Vayamos entonces al capítulo 6, a una historia que casi todos conocemos. Dice así en el versículo 16: Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Esto le dijo el rey a Daniel: El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Versículo 17. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y entonces quedó encerrado ahí. Pero mire, da lo mismo donde sea encerrado usted, con tal que esté encerrado con Dios. Da igual. Veamos ahora lo que sigue. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó a ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Y fíjese en esto. Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Todos nosotros pasamos por dificultades y apuros y pruebas en la vida que a veces queman y que a veces son como un foso de leones, como aguas profundas y turbulentas o como un gran valle tenebroso. Y puede ser que haya enemigos por todos lados y que el gran enemigo esté siempre ahí. También puede ser que haya crítica y toda clase de cosas y que se produzca un daño físico, emocional o espiritual. Pero sea cual sea el ataque, usted y yo sabemos que nuestro Dios, el cual nos creó, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, o para protegernos de cualquier peligro en la vida. ¿Por qué? Porque lo sabe todo antes que suceda, e incluso antes de que sea planeado, y aún el dónde, el cuándo y el cómo, todo eso lo sabe Dios. Jamás se puede agarrar desprevenido a Dios. En Hebreos dice que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de sus ojos. El Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar, es poderoso para protegernos. Ahora bien, usted dirá: ¿cómo entonces se explica la muerte y todas esas cosas? Pues hay cosas que a veces no son la voluntad de Dios, pero Él nos protege de que perdamos nuestra fe en medio de la dificultad y de la angustia. Otras veces permite que pasemos por el fuego y luego por las aguas profundas. ¿Y qué hace? Usa esas cosas y las permite para fortalecer el carácter, el compromiso, la fe, la devoción y el amor por Él. Sea lo que sea que Dios permita en nuestra vida, lo permite para nuestro bien. Y si en medio de una situación o circunstancia decide tomar la vida de esa persona, aún así la protege de perder su fe y la protege de más peligros. Dios solo actúa y trabaja de acuerdo con su voluntad, y en cualquier cosa que permita, siempre tiene en mente lo mejor para nosotros, aunque muchas veces lo olvidamos y decimos: Señor, ¿cómo pasó esto? ¿Y qué dice la Escritura? Pues dice que Dios es poderoso para salvarlo a usted, no importa lo que pase, y que Dios es poderoso para confirmarlo en la fe, no importa lo que pase, y que es poderoso para acudir en su ayuda, no importa lo que pase, y que es poderoso para guardarlo sin caída en el sendero de la vida. Asimismo, Dios es poderoso para bendecirlo generosamente con bendiciones materiales, si esa es su voluntad para su vida, a medida que usted le obedece y confía en Él. Y también es poderoso para protegerlo en las dificultades y en las pruebas, y puede acabar con nuestra soberbia y someternos a la humildad. Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que usted y yo necesitemos en nuestra vida. Así que no hay forma de perder. Y sin importar lo que usted y yo afrontemos, la respuesta a la pregunta de si Dios es poderoso es esta: por supuesto que lo es. Y es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Mire, ni siquiera podemos comenzar a agotar la posibilidad de lo que Dios está dispuesto a hacer en nuestra vida si sencillamente nos humillamos delante de Él y le decimos: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, en el nombre de Jesús.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Cualquier empleo que tengamos es bueno, pero mucho más importante es que sepamos para quién estamos trabajando. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Dios es poderoso, así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Usted puede llegar a pensar que su trabajo no es importante, pero si entiende que todo lo que hace es para el Señor, cambiará su manera de pensar. A continuación, Un Momento con Charles Stanley.
La mayoría de nosotros ha tenido que comenzar haciendo alguna labor difícil. Recuerdo que uno de los primeros trabajos que tuve fue en una fábrica de ropa, en donde tenía que pasar varias horas delante de una maquinaria revisando que todo estuviera bien. Si se rompía o se trababa, era mi responsabilidad arreglarla y hacer que volviera a funcionar sin ningún problema. Al principio me pareció un trabajo demasiado aburrido y de poca importancia. Fue en uno de esos momentos de aburrimiento cuando el Señor puso en mi mente el pasaje que se encuentra en Colosenses 3, versículos 23 y 24, donde nos dice: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís». Lo mismo sucede en la vida de cada creyente que decide cambiar su perspectiva en relación a la labor que realiza en su trabajo. Todos hemos sido llamados a ser siervos del único Dios verdadero, y esta es una labor que podemos realizar desde cualquier empleo que nos ha dado. Si ponemos en práctica esta enseñanza, vamos a poder hacer un mejor trabajo en todo momento.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
¿Por qué vino Jesucristo a la Tierra? ¿Cuáles fueron sus razones? Este lunes comenzaremos una serie de mensajes sobre el porqué de la venida de Cristo. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.